Santiago Ribarri, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Adrián, ¿cómo estás?
Bien, un gusto escucharte, un gusto saber que está Tomás también ahí y ya me predispongo también a acompañarlos.
Muchas gracias.
Acá estamos.
Buen día, Tomás.
¿Cómo estamos, Santi?
Bien, por suerte, muy bien, todo en orden.
Bueno,
mira, justo
bueno,
comienza
bueno,
el programa y acá se está asomando el sol, ponele.
Acá también.
¿Viste vos?
Qué bárbaro, che.
Acá
con la fuerza
también.
Del PRODA, con la fuerza de la agroecología y de la naturaleza.
Muy bien. Sale el
con
sol
la fuerza
se pone
del
contento.
Sol, ¿no? Con la fuerza del sol realmente.
¿Todo bien, Santi?
Sí, sí, por suerte todo muy tranquilo. ¿Vos cómo estás?
Muy bien, muy bien. Vamos a ver, tenemos varios temas para tratar, algunos que quedaron de la semana pasada, otros
nuevos.
Vamos a seguir hablando de semillas y de época y de época de siembra. Antes que nada, para no adeudar nada y no olvidarme. Está abierto el periodo, Santi, de intercambio de semillas para huerta de esta temporada primavera-verano 2021-2022, como si fuera la temporada de ropa, ¿viste? Temporada primavera-verano, temporada otoño-invierno. Bueno, lo mismo con las semillas.
Sí, genial. Exacto.
Y si tenés semillas de cosecha para intercambiar, Santi, vos tenés, si no yo te doy. ¿Vos tenés?
Sí, sí, pero siempre...
¿Tenés semilla?
Tengo semillas, pero siempre me falta alguna, así que va a estar bueno intercambiar, ¿no?
Santi tiene semillas, así que puede intercambiarlas, o si necesita proveerse, se puede acercar a diversos lugares que trabajan junto a la Subsecretaría de Producción, Empleo y Economía Social del municipio para hacer un intercambio. Esto se va a poder hacer a partir del 23 de agosto, en 4 días nomás, empezamos. Podés acercarte, mira, al INTA de San Martín de los Andes, de lunes a viernes de 14 a 16, ahí en la calle Mascardi 535. Ahí te atienden los muchachos del INTA y podés intercambiar. Vas con tus semillas, la semilla tiene que estar una semilla de cosecha propia, esté limpia, ¿no? Que esté bien guardadita. La llevas ahí, viene identificada además para saber qué semilla es. La llevas ahí y la podés dar e intercambiás por otras que no tenés. Como las figuritas cuando éramos chicos. La tengo, no la tengo.
Ahí va.
Y esa, ¿te acordás que se hacía así? El pibe adelante, sí. Te pasaba la figurita y vos decías, la tengo. Hasta que encontrabas una que no tenía. Bueno, con las semillas pasa lo mismo. También podés ir a la Agencia de Producción Provincial, en Mariano Moreno al 400-465, los jueves de 9 a 12. A nuestro querido vivero municipal de abono compuesto, ahí te va a atender Walter, y los miércoles, es decir, sí, los miércoles de 8:30 a 13:30, ahí en Los Nires y la Ruta Nacional 40, en el barrio El Arenal, ahí también puedes intercambiar las semillas. Esos son los tres lugares donde puedes hacer el intercambio de semillas, Santi.
Donde se encuentran los bancos de semillas, por lo tanto, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
Son bancos que están llenos de semillas.
Sí, hermoso saber que existen otro tipo de bancos, disculpame, ¿no?
Que no solamente, claro, no solamente lo de sentarse o lo de ir a dejar plata. Claro. También ese banco también, muy bien. Muy bien, dejamos eso entonces. Ahora tenemos el otro tema. A ver, nos quedó de la semana pasada el famoso tema este de la palabra alumno.
Sí, señor.
¿Te acordás? Bueno,
sí.
A veces me ocurre en el aire que alguien dice algo y yo lo leí en algún lado, ¿dónde fue? ¿Dónde era? Y me vuelvo loco porque, claro, en ese momento, en el momento del aire, que todo tiene que ocurrir en términos de segundos, no puedo llegar a la información. Y pasó la semana pasada. Pero esta semana busqué, como digo yo, desde que se creó Google casi que se acabaron las dudas y después de unas horas de búsqueda llegué a ese artículo que yo una vez había leído sobre el tema de la palabra alumno. Yo en el aire la semana pasada me arriesgué a decir que era errado esa definición de que la palabra alumno significaba sin luz. Estaba casi seguro que estaba en lo cierto, que no era verdad, y lo pude confirmar. ¿Querés que te cuente?
Sí, por supuesto, soy todo oído.
¿Vos, Adrián, querés que lo cuente?
Por supuesto, estoy ahí pendiente.
Ahí vamos.
Muy bien. Había leído una vez un artículo, que es cortito el artículo, pero hablaba de que el periodista que lo escribía, allá en el año 2017, estaba estudiando en la universidad y se encontró con que su profesor universitario, había salido con esto de que la palabra alumno significaba sin luz, con lo cual a él le chocó. ¿Cómo la palabra alumno sin luz? Es casi peyorativo. escribe él en su artículo y lo cuenta, ¿no? Entonces él se puso a averiguar, dijo, yo pensaba en mí mismo y mis viejos compañeros de la escuela secundaria, y cuando habíamos salido creyendo que habíamos aprendido algo y que nos llamaran sin luz, todo se puso a averiguar. La etimología del latín proviene de la palabra alumnus, que indiscutiblemente viene del verbo, y ahí entramos en una cadena de palabras, alo, alere, altum, que significa alimentar, hacer crecer. De ahí viene el adjetivo altum, que significa alto y profundo, literalmente crecido significa esa palabra. Y en el castellano, y del castellano alimentar, que concluye entonces que alumnus en latín significaba cría, crío, y luego pupilo, discípulo, y concluye en alumno. Pero no solamente este chico averiguó eso, este periodista, sino que dijo, ¿de dónde sacaron esto de sin luz? ¿De dónde viene? Hizo una investigación y averiguó que finalmente lo de la palabra alumno, linkeada, unida, relacionada con los términos sin luz, deviene de una leyenda urbana que tomó mucha fuerza, pero que es una construcción errónea. ¿De dónde viene? La palabra a, en griego, significa sin. Ilumno, en latín, significa luz. Pero son dos idiomas distintos. Claro. Es decir, se construye la palabra, esta construcción de sin luz, mezclando a los griegos con los romanos. Principalmente olvidando que hay muchos años de diferencia entre ambos y que son dos lenguas completamente distintas.
Bueno, por lo tanto me siento muy bien escuchándote y me siento un alumno realmente. Ahora es mucho mejor.
Hemos crecido, como de lo que viene nos hemos alimentado y hemos crecido.
Y nos vamos nutriendo de todos estos conocimientos. Muy agradecido realmente.
Tomás. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que la palabra alumnus no viene del término sin luz, sino que viene de algo más lindo, digamos, que de alimentarse y crecer. Dejamos eso atrás entonces también, para quedarnos tranquilos.
Que vamos cumpliendo con los distintos compromisos que fuimos asumiendo el jueves pasado.
Nosotros no dejamos deudas. Morosos, ahí va. No.
Bueno, yo estaría en la misma situación con la consulta, ¿te acordás, Adrián, Tomás, se acuerdan? Sobre el hongo negro, si influía o no en el tratamiento de los restos orgánicos. Sí, bueno, el hongo negro no es más que el moho, Adrián, Tomás.
La respuesta para Ana, que nos había preguntado eso.
Exactamente, eso, yo quería recordar eso, quería poner un poco en contexto. Habían preguntado si... la aparición de esto en el compost podía traer consecuencias después, ¿no?
Bueno, yo también estuve averiguando al respecto.
Ahí dice, bueno, Ana, los estoy escuchando atentamente, dice.
Bien, Ana. Del CPEN-57, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, no, resulta que el moho, como bien comentaba Ana en su consulta, está presente en la descomposición de los restos orgánicos, en el suelo, en la tierra. Es un hongo que, por lo tanto, incluso si uno a veces deja un cítrico, por ejemplo, en la heladera, o lo deja respirando, llega un momento que también se le hace como una capita blanca. ¿Qué es esto? ¿Qué es este hongo? Que se le llama hongo negro, pero son todos del género de los hongos de los Mucareacea, el hongo negro o el hongo mucor. A lo que voy con esto es que está presente entonces en la cotidianidad de manejo de los restos orgánicos y entonces en el compost. Lo que pasa es que el compost tiene la particularidad, al manejarlo correctamente, de limpiar, por así decir, hongos, bacterias en descomposición y digamos el resultado final es un... Es un sustrato nutritivo, limpio de agentes patógenos, listo para usar. Por eso también muchas veces el compost no solamente cumple la función de nutrir al suelo, sino que al mezclar los distintos restos orgánicos en descomposición, lo va limpiando de este tipo de hongos que podrían llegar a contagiar, también, como bien comentaba Ana, a personas que tengan un sistema inmunológico bajo, depresivo. En general, entonces, no ocurre, pero sí, leyendo uno, ve que hubo casos que se los relacionó también con personas con COVID que han tenido. Así que habrá que tener cuidado siempre con este tipo de información también, y cuidarse uno. Yo naturalmente, cuando trabajo con el compost, por una cuestión de que cuando uno trabaja mucho con los sustratos en las manos, a mí se me empiezan a resquebrajar por las características del suelo que tenemos, medio arenoso. Si estás todo el día con el suelo, yo uso guantes. Y está bueno entonces sugerir usar guantes para manejar el abono compuesto. Y está bueno también sugerir usar barbijo, por lo menos mientras sigamos en esta situación de pandemia, para evitar la posibilidad de inhalar este tipo de hongos, que justamente uno se lo puede llegar a contraer por inhalación o por contacto con la piel cuando está rota, cuando uno se corta, también puede llegar a contraer el hongo. También lo que pude entender por lo leído es que no es contagioso entre una persona y otra. Pero con el cuidado necesario en esto que estamos diciendo, guantes y barbijo, que el barbijo hoy por hoy es algo común de utilizar, no hay ningún problema. Y recordar también que esto ocurre en personas que ya tienen alguna patología, alguna enfermedad, alguna situación, como decíamos, de un sistema inmunológico bajo. Si no, no hay ningún problema, como les adelantaba el jueves pasado, hace 20 años que separo restos orgánicos y no lo había escuchado nunca, y simplemente recordar entonces que este hongo, más allá de los nombres científicos, es esto, es el moho que uno puede ver en la fruta cuando se descompone, en algunas plantas, justamente en descomposición, en el suelo. Y bueno, desde el punto de vista de cómo manejarlo en la bonera, pues la bonera, cuanto más la mezclamos, mejor la estamos cocinando, es lo que también decimos siempre. A veces yo veo que hay proliferación de mosquitas, por ejemplo, y entonces al mezclar les voy como desarmando el hábitat que generó esa proliferación y desaparecen las moscas. Lo mismo con el moho, porque requiere de cierta cantidad de tiempo para que se produzca. Si uno, esos restos orgánicos en descomposición, lo sigue revolviendo, está encima, le sigue incorporando material y sigue haciendo el manejo que sugerimos, teniendo en cuenta siempre que la descomposición de estos restos orgánicos se da también de forma aeróbica, con aire, y con un buen manejo de la humedad, no va a haber ningún problema, y habrá que simplemente cuidarse y tomar todas las precauciones. Por último, al respecto, es lo que digo siempre también. Uno puede leer, uno puede nutrirse de distintas informaciones, pero después tenemos que tener la capacidad de sacar nuestras propias conclusiones, con la práctica o con más lectura, con distintos puntos de vista. Y entonces, ahí me parece que realmente terminamos de nutrirnos de conocimientos. Cuando podemos desmenuzar ese conocimiento, cuando podemos hacer un compost de información, de conocimientos, para terminar sacando lo mejor, ¿no? Pero yo lo sugiero así, es lo que también digo siempre, no creamos en todo lo que te puedo decir como técnico, no, la verdad absoluta, por supuesto, no la tiene nadie, y entonces es un recorrer. Y en esto también, personalmente, tomo muy contento este conocimiento que me has dado sobre alumno, alumna, y lo tendré muy en cuenta, ¿no?
Sí, si me permitís, Santi, con el tema del moho, mi experiencia con el tema del moho, y al final de lo que vos dijiste, hablaste del proceso aeróbico, Cuando a mí se me ha producido moho en el resto orgánico, siempre ha sido cuando, por vago, me lo digo a mí claro. mismo, he tardado en trasladar el resto orgánico desde el recipiente en que yo lo acumulo en mi casa a la abonera. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a compactar dentro del recipiente y lo que está abajo ya no recibe aire.
Claro.
Entonces ahí se empieza a hacer el moho. Cuando lo he llevado a la abonera, vuelco el recipiente, lo que está abajo está con ese moho a veces blanco, a veces verde. Entonces lo ideal para evitar eso es tratar de llevar el resto orgánico, a lo mejor juntar en recipientes más chicos y llevar el resto orgánico con más asiduidad a la abonera.
Sí, pero mirá qué importante, porque podés terminar de concluir lo leído, lo teórico, con la práctica, ¿no? Yo también. La verdad, sinceramente acá también no va en contra de los libros, pero a mí me ha dado muchísimo más resultado en todos los ámbitos la práctica que la teoría. Muchachos, lo tengo que reconocer. Entonces, está bueno todo, ¿no? Por supuesto, tenemos que seguir nutriéndonos de teoría, pero manos a la obra también es un poco el mensaje, porque es excelente lo que acabas de comentar. Ya no te deja dudas de la información recibida, porque la podés traspolar a tu propia práctica, Tomás. Y en ese sentido, con por ahí las ganas de poder transmitir lo lindo que es lo de la huerta, también, yo a veces tengo esa sensación. La gente por ahí viene pidiendo información y lo que a mí me gustaría dar más que información es un concepto. Hay una persona que a mí realmente me siento un alumno de él y me ha ayudado muchísimo en los conocimientos de huerta, que yo también al principio le iba con preguntas concretas. ¿Cuántos litros de agua tengo que regar esta planta? ¿O cuánto tengo que sembrar? ¿A qué distancia? ¿Qué esto, qué lo otro? Y él para todo tenía una respuesta y me decía, probá y fíjate cómo te va. Es eso, manos en la tierra, ¿no?
Muy bien. A esas personas se las llaman senseis en la cultura japonesa porque son personas sabias.
No. Humildemente, por ahí yo lo veo al revés.
A ver, te lo estoy diciendo en serio, ¿eh?
Criollo. No, está bien, pero no sé, por suerte, o no sé si por suerte, pero me he mandado tantas cagadas que me gusta poder compartir para sugerir que los que por ahí no arrancaron en este maravilloso mundo lo tengan en cuenta. Después siempre pasa, ¿no? Por ahí a uno le pueden decir, no hagas esto, que es un error, y por ahí yo voy y lo hago para sacarme la duda. Pero bueno, cada uno en esto que te digo, ¿no? Práctica o teoría o las dos. Simplemente.
¡Sensei! Mi viejo, que tenía una... digamos, no era ducho en el tema pedagogía, en su traslado de sus conocimientos, siempre me daba un ejemplo un poco gráfico y crudo. Me decía, vos le decís al nene, no toques la hornalla que te vas a quemar, no toques la hornalla que te vas a quemar. La única forma que aprenda es que la toque y se queme, me decía mi viejo con una crudeza casi cruel.
Sí.
Pero que en algún aspecto traslado a esto, ¿no? La práctica es lo único que te va a mostrar el camino por el cual tenés que ir. Che, Santi, sí. Ya estamos, nos quedan unos pocos minutos. Hubo sí. muchas respuestas a la convocatoria de hoy, a la consigna de hoy, que era la pregunta, ¿qué semilla de hortaliza querés sembrar y por qué? Tanto en la página de la radio como en la de Huerta en Casa ha habido comentarios y no sé qué querés que hagamos. ¿Querés que lo comentemos un poquito?
Dale, por favor, porque yo algo he leído y es hermoso lo que comenta la gente.
Bueno, Mónica ya tiene mi cariño, Balabani porque dice rúcula porque me encanta en la pizza, rúcula y parmesano. Vamos. Y somos todos felices. Había una pizzería que era no está más, que hacía una rúcula y parmesano acá en San Martín, que ¡guau! Increíble.
Ajá. ¿Qué más? Y si no está más se puede nombrar, a ver si es la que pienso.
Es que no sé si no va a estar más. Yo no quiero hacer publicidad de nadie.
Okay,
¿no?
Okay,
a ver si después me pasan la pantula a mí. No, estaba enfrente a la plaza. Listo, ya está, te dije todo. Después Fernando nos dice que quiere sembrar habas porque las puede sembrar fuera del invernadero.
¿Sí?
Y porque le encanta ver el espectáculo de cómo la flor va dejando paso a la chaucha.
Qué lindo.
Ya tiene todo el proceso estudiado y le gusta. Natalia nos dice que quiere sembrar lechuga, rúcula, cilantro, perejil, zanahoria, sapio, puerro, verdeo, un montón de cosas, varias aromáticas. ¿Quién más? Jessica dice también que quiere sembrar varias cosas, lechuga, acelga, habas, tomate, pero que quiere sembrar para que los chicos de su casa vean de dónde viene cada fruta y cada verdura, que sepan que no crecen en la góndola, sino que vienen de otro lado, ¿no?
Ahí va lo interesante.
Ese es un buen concepto que un día podríamos charlar, si me permitís paréntesis. Es decir, por ejemplo, la fruta no nace en la góndola, el agua no nace de la canilla cuando la abrimos, tiene un proceso anterior, igual que la electricidad no nace cuando tocamos el botón que prende la luz. Y muchas veces, por ejemplo, gran parte de los que vivimos acá venimos de una ciudad grande, los que vivimos en ciudades grandes creemos que eso viene, el agua, el gas, nunca nos preguntamos de dónde viene, porque creemos que nos es dado, como decía Borges, ¿no?, en algún verso de él, nos ha sido dado y se acabó.
Pero déjame terminar entonces o continuar con ese concepto, porque así como no sabemos de dónde vienen algunas cosas, también pensamos que los restos orgánicos que mezclamos con otros elementos orgánicos e inorgánicos, los tiramos todo en una misma bolsa y lo ponemos en el cesto de basura de la vereda, muchos piensan que termina ahí y no es problema mío.
Exactamente.
Es interesante.
Bueno, entonces nos debemos, somos morosos otra vez, estamos en deuda otra vez, porque hemos planteado un tema que tendremos que pagar, explicándolo en otro momento, no explicándolo, sino compartiendo experiencias de cada uno. Porque
tiene
esa
que ver
idea...
con el concepto, perdón, Tomás, tiene que ver con el concepto que hablamos siempre de economía circular, ¿no? Este pequeño concepto que cada uno de los productos o los elementos que hemos mencionado puede tener... en una economía lineal tiene un principio y un fin. En una economía circular, rueda. Y debería ser parte de nuestra conciencia y nuestra responsabilidad, lo digo con humildad y respeto, pensar cada elemento que pasa por nuestras manos, dónde va a terminar, cómo le podemos dar otra vuelta de rosca, porque si hablamos de economía circular, hablamos de vuelta de rosca. Ya no es más, mirá qué rata, no quiere tirar las cosas. No. Yo diría, mirá qué inconsciencia. Se le rompió un detalle de un electrodoméstico que por ahí es un fusible y lo tiro, ¿no?
Bueno, esto se me vino a la cabeza no solamente por lo que estábamos comentando.
Es que nos queda corto el programa, papá.
Venía a cuento no solamente por lo que contábamos de lo que está comentando la gente, sino porque un amigo mío me acaba de escribir que me está escuchando desde Buenos Aires, un burgués que vive en Palermo. No todos los que viven en Palermo son burgueses, pero él sí. Lo único que te cuento mi charla. ¿Tenés el volquete el recipiente en la esquina para tirar los residuos secos? Buenos Aires,
sí.
Palermo y Araos.
Sí.
Yo se lo dejo en la puerta al portero, él se encarga.
Bueno, pero claro, pero...
Así que, no, Gustavito, te mando un beso grande que estás escuchando. Que ya es un paso grande, está escuchando.
Sí. Ahí va. Pero aparte, por supuesto, siempre lo decimos, no se trata... Es sin juzgar, es lo que nuestra generación ha aprendido. Por ahí es eso también, con todo respeto, es invitarnos a salir de la zona de confort que podemos llegar a tener tanto en Palermo como en Quilaquina, ¿no? Y así seguir la vida.
Muy bien, ya son 10:30, hemos cumplido con todo. Hasta le he mandado un saludo a mi amigo Gustavito de ahí, de Buenos Aires, que nos está escuchando, un oyente más. Santi, llegamos a... Se nos acabó el tiempo.
Dos segundos más, un detalle.
Déjale.
Simplemente agradecer siempre... Proda la posibilidad de poder compartir todos estos momentos con ustedes, con todos los, la audiencia, con San Martín de los Andes. Simplemente comentar que el concepto para obtener semillas no es regalarlo como estamos haciendo nosotros, compartiéndolo. Esto es simplemente la punta del iceberg, es invitarte a sembrar, es agradecer también el por qué cada uno quiere sembrar, porque muchas de las respuestas también que he leído fueron porque quiero alimentarme mejor, ¿no? Y entonces, bueno, en ese camino, desde el PRODA tenemos este gesto de poder compartir algunas semillas, pero lo que vos comentaste al principio del programa, seamos conscientes de que hay bancos de semillas de intercambio, que la semilla se está trabajando con responsabilidad, con conciencia, agroecológicamente, y será un poco entonces no esperar a que uno la regale, sino salir a buscarla. Muchísimas gracias, muchachos.
Entendamos además que los bancos de semilla se nutren de nuestras semillas, ¿no? Es decir, nosotros recibimos porque ellos nos dan, pero esa semilla la trajo alguien más.
Ahí va, también, ¿no? Economía circular. No salimos a comprarla incluso, ¿no? Que está buenísimo, pero que puede venir una semilla de Alemania tratada con fungicidas. No, señor, la conseguimos, la canjeamos, ya es una semilla del local, adaptada al lugar, potente, vigorosa, que va a tener una gana de salir increíble. Si eso no es un cuento, es posta. Muchachos, muchas gracias.